La introducción es un poco larga, pero es para que entiendan el motivo de esta entrevista con nuestro compañero John Carlin en la cadena SER, en el diario El País, y en ese corner inglés que escribe para el diario Vanguardia. Es una de las voces más autorizadas como analista del fútbol. Hemos hablado con él de sus libros y, por supuesto, hoy pues es noticia por una cartica que mandó, una carta abierta que mandó. Primero los saludo, John. Buenos días, bienvenido a la W del Grupo Prisa.
Hola, hola, encantado de estar acá con ustedes.
Carta abierta a un mercenario. Te odio tanto porque te quise tanto. Esa es una pancarta a Figo del Madrid en el Camp Nou. Así comienza esta carta. Anda, Leo, anda. Anda a ver a la viuda del descuartizado Khashoggi. Toca la puerta de los padres de Mustafa, Hashem al-Darwish, a cuyo hijo le cortaron la cabeza por haber participado en una protesta contra el régimen saudí cuando tenía 16 años. La misma edad que vos cuando debutaste en el Barça. Anda, habla con las familias de las 81 personas que tus nuevos mejores amigos ejecutaron recién, todos decapitados en un sábado 12 de marzo. Anda, anda y contales lo lindo que fue posar para fotos en la playa la semana pasada en tu nuevo rol de embajador de turismo para Arabia Saudí. Enseñales el mensaje que enviaste en Instagram, descubriendo el Mar Rojo en Saudí. Discovering the Red Sea, visit Saudi. Igual te preguntan cuántos petrodólares te están pagando por la prostitución de imagen más mierdosa que se ha visto hasta la fecha en esa cloaca en la que vivís, el mundo del fútbol. ¿Qué te dan, Leo? Dale, contá. ¿Más? Esperemos que los 190 millones de euros que tus patrones, los cataríes del Paris Saint-Germain, te pagan, le pagan a Beckham por promocionar el Mundial y turismo en el país. Si no, te están viendo cara de pendejo. Y sería muy, muy vergonzoso, ¿no, Leo? Mucho más vergonzoso para vos, claro, vender la miseria del alma que te queda a Mohammed bin Salman, hijo predilecto del rey, asesino, torturador, opresor de mujeres, verdugo de los gays, amiguete de Putin y poder absoluto en la beata nación saudí. Y sigue, y sigue. ¿Qué les pasa a ustedes los futbolistas? Tanto ganan, pero siempre quieren más. No importa que les pague el mismo Satanás. Vos ganaste 120 millones el año pasado. ¿No es suficiente? Y termina diciendo lo siguiente. Messi, sos un héroe para millones. Por favor, usa tu estatus para el bien. Lo usaste para el mal. Para gente decente, el turismo y la tortura no se mezclan. Para vos, sí, como para tus nuevos amos, cuyas vidas has alegrado. Estoy contento por dar la bienvenida a Lionel, te dijo el ministro de Turismo saudí la semana pasada. Esta no es la primera visita al reino y no será la última. No, seguro que no. Que no pare la fiesta. La plata es la plata, no importa el origen, ¿no es cierto? Ay, Leo, mi ídolo caído. Quisiera darte gracias por los recuerdos, pero te cagaste en ellos y ya no puedo. John, un poquito molesto con el señor Messi, me parece, ¿no?
Eres una persona muy sensible, sí, lo entendiste. Sí, bueno, mira, una cosa que a mí me sorprende y me fascina es cómo estos futbolistas, no solo futbolistas, entrenadores, acá en el mundo del fútbol europeo, el mundo profesional top, las enormes cantidades que ganan, pero siempre quieren más, quieren más, quieren más, y no les importa de dónde viene. O sea, ahí mencionaste en esa parte de mi artículo que también tenés a David Beckham, que tiene una enorme fortuna, su esposa tiene una enorme fortuna, tienen palacios, tienen todo lo que quieras, pero viene Qatar y le ofrece, ¿cuánto? Creo que son 100, 200 millones de dólares para hacer la cara del Mundial de este año, y para ser embajador de turismo en Qatar. Y bueno, y lo acepta, 200 millones de Qatar, de un mundial Qatar que obviamente se obtuvo de manera absolutamente corrupta. Es ridículo que se haga un mundial en Qatar, pero bueno, ahí está. Pero bueno, viene este dinero y lo aceptan. Y después vienen los saudíes. Bueno, Qatar comparado con Arabia Saudí es Dinamarca. Pero, o sea, Arabia Saudí, que es un país realmente opresor, ya leíste la parte inicial del artículo que escribí, todas las barbaridades, ahí ejecutaron a 81 personas hace dos meses por cuestiones políticas. Y vienen y le ofrecen quién sabe cuánto dinero, seguramente más que a Beckham, Messi mucho más que Beckham. Y Messi dice, sí, dale, vamos, y posa para fotos ahí en el Mar Rojo, y se hace fotos con la princesa saudí, y manda su mensajito en Instagram, Visit Saudi. O sea, ¿por qué quieren tanto dinero y por qué están dispuestos a aceptarlo de absolutamente cualquiera, por más empapado de sangre que esté? No entiendo.
Pero John, ahí hay como una línea que nos gustaría que se explicara a la audiencia, porque fíjese usted, la noticia hoy en España, usted abre cualquier periódico y es la cena real del rey Felipe al hombre más rico de Qatar, al jeque de Qatar, con su esposa. Usted los vio a todos sentados a la mesa. Y además, los pendientes de diamante que le trajo a la reina Leticia. Y además, el cheque de los 4.500 millones para inversiones. Pero si usted cierra y abre los ojos, piense en la camiseta del Barça, en la camiseta del Real Madrid. Piense usted en los millonarios negocios que se hacen permanentemente con estos estados árabes. Entonces, ¿por qué lo que hacen los países todos los días pensando en negocios y ni más faltaba que estén de acuerdo con las atrocidades, pues pasa derecho y lo que hace un futbolista se vuelve pues la durísima carta que usted envía?
Bueno, estás sugiriendo que a mí me parece perfectamente fantástico que se haga negocio que el Barça y que el Real Madrid y el Newcastle United que sea de Arabia Saudí. No, esto también lo he criticado en mis artículos. En esto soy perfectamente consecuente, que quede claro. Ahora, el tema de los estados se complica, hay matices. A ver, por ejemplo, si yo fuera el presidente de un país pobre africano como Somalia y viene Arabia Saudí y me ofrece 1.000 millones de dólares, yo le voy a decir que sí, porque mi país es pobre y necesito ayuda. Ahora, un país como España no es pobre, pero bueno, es un estado, hay relaciones con temas de gas, con temas de petróleo. Bueno, la cosa se complica. Pero en el caso de Messi, es una elección personal muy, muy simple. O sea, no hay otros matices, no hay pensar en la población, pensar en quizá aliviar el desempleo en la ciudad de Cádiz si hacemos un negocio con Qatar. O sea, ahí veo que hay matices. No me parece muy agradable, pero es que el mundo es así. Pero Messi es un ser humano que voluntariamente, que tiene muchísimo dinero, él no es Somalia, y que él voluntariamente acepta vender su imagen para promover el turismo, el país en general, promueve su imagen para lavar la imagen nefasta que tiene Arabia Saudí. Me parece lamentable. Y si hay un punto de emoción y de dolor en mi artículo, especialmente porque Messi me ha dado tanta alegría, Messi ha sido mi ídolo a lo largo de los últimos 15 años, porque yo nunca he visto a nadie jugar mejor al fútbol que Messi. Pero esto para mí lo ensucia todo.
Entendiendo eso, hay que también señalar que es un fenómeno en el mundo deportivo mucho más amplio. Por ejemplo, está el caso reciente de Piqué y la Supercopa de España y esas negociaciones donde el mismo Piqué le decía a Rubiales que acercarse al rey de España para que le ayude para llevar la Copa Arabia Saudí. En el mundo del golf, lo que ha pasado reciente con Phil Mickelson, que también aprobó que había que hacer un torneo que le compitiera a la PGA en allá en Arabia Saudita, y ahora se baja uno de los torneos. O sea, es un fenómeno general. Hay una operación grande de relaciones públicas.
Repito, yo he sido consecuente en esto. Lo de la Copa, esa Supercopa española que se inventaron, un torneito ahí con cuatro equipos en Arabia Saudí, me pareció absolutamente grotesco y lo he escrito. El tema del golf es interesante. El tema del golf es que los saudíes intentan crear un torneo, una competición de golf que sea rival de la PGA, la principal, la grande, la de Estados Unidos. Y es verdad que este Phil Mickelson, uno de los grandes golfistas de Estados Unidos, ha sido uno de los que se ha apuntado. Como consecuencia, ha sufrido un daño a su reputación total y absoluto, por cierto. Pero lo importante aquí, lo importante es que un sector mayoritario de los jugadores profesionales de golf han dicho que no a la oferta saudí, aunque es una garantía de ganar incluso más dinero que nunca, que ya ganan un montón los golfistas. Pero muchos han dicho que no. Por ejemplo, Rory McIlroy, de Irlanda del Norte, ha sido como el portavoz de lo que han denunciado involucrarse con Arabia Saudí en el golf, y precisamente lo ha hecho porque él es consciente del tema de los abusos de los derechos humanos sistemáticos que hay en Arabia Saudí. O sea, no solo que matan a gente, asesinan, torturan, sino sistemático contra los gays, contra las mujeres. Entonces, ahí está, precisamente, en el golf. Algunos han dicho que sí, los que son como Messi, los mercenarios, como Mickelson, y otros, la mayoría, como Tiger Woods, como Rory McIlroy, han dicho que no. Y también hay otro dato, que a Cristiano Ronaldo le hablaron, le propusieron lo mismo que a Messi, Arabia Saudí. Cristiano Ronaldo dijo que no, no gracias. Se puede elegir. Si uno es un estado y tiene negocios y importa gas de Qatar, es más complicado, no es tan fácil tomar la decisión. Pero en este caso sí, y algunos dicen que sí y algunos dicen que no. Y ahí se ve su cualidad moral.
John, pero entonces ¿qué hacer? Porque muchos estamos de acuerdo con usted en que los equipos estado, que es ese término tan de moda, están dañando el tema del fútbol, hasta el mercado. Lo vimos con el caso de Neymar en el PSG. Pero entonces, ¿qué se puede hacer para solucionar, o mejor dicho, para que el fútbol no vaya hacia donde está yendo, y sobre todo desde los consumidores? Porque a uno no le puede dejar de gustar el fútbol a pesar de la cantidad tan, tan repugnante de dinero que se paga, de dónde viene ese dinero. ¿Qué se puede hacer?
Yo no sé lo que se puede hacer, que esto es un tema muy gordo. Yo aquí estamos hablando del tema de Messi, el artículo que escribí ayer, y ahí lo tengo muy claro. Messi es una persona que tiene muchísimo dinero, no necesita, no sé, 100 millones más, 200 más, y si él quiere conseguirlos, que lo consiga de otra gente, que no vaya a un régimen que está absolutamente empapado de sangre, que discrimina horriblemente contra las mujeres, contra los gays, contra gente que no es de su propia religión. O sea, esto me parece absolutamente lamentable. El tema de que qué hacer del fútbol, bueno, que el fútbol sea habite un sistema capitalista, pues el hecho es que va a venir gente con dinero y va a comprar clubes. O sea, aquí estamos hablando de temas muy gordos, muy complicados, y yo no te voy a dar la solución.
Señor Carlin, usted además en esta carta habla de Messi como su ídolo caído, pero usted además no habla de un ídolo que conoce a la distancia, sino que ha tenido usted la ocasión de entrevistarle en persona varias veces. A mí me gustaría que nos contara cuál fue esa impresión o primera impresión que usted se llevó de su ídolo.
Bueno, lo entrevisté dos veces. La primera vez él era muy jovencito, habrá tenido 19, 20 años, y bueno, fue como hablar con una pared. Fue una entrevista. Es que, o sea, ni siquiera me acuerdo si escribí un artículo como consecuencia de esa entrevista. Dudo mucho que haya tenido material ni siquiera para una línea. Después lo entrevisté una segunda vez, que era más importante. Estaba haciendo un artículo muy largo para la revista semanal del País. Un perfil de Messi, y era fundamental tener una entrevista decente con él. Y básicamente me trató con una falta de respeto absoluto. Yo no pido respeto a Messi. Yo sé que Messi es un dios y lo acepto y tal, qué sé yo, que me trate como una basurita. Bueno, igual tiene razón, pero bueno, tal fue la pérdida de tiempo, tan mínimo fue su compromiso, su deseo de pensar poquito y darme alguna respuesta, que yo tuve media hora con él y después de 15 minutos yo me levanté y terminé la entrevista.
John, decía usted que Messi es lo más cercano que tiene a una religión y da la impresión de que se ha convertido en ateo del mesianismo, pero ¿cómo separar lo personal de lo profesional? Es decir, esa vieja discusión de el artista, su arte, separado de la acción personal.
No entiendo
sí,
la pregunta.
¿Deja usted de amar el fútbol de Messi, para ser concreto?
Bueno, simplemente ver jugar a Messi. He visto, yo creo que el 90% de los partidos de Messi desde que empezó, hace como que 15, 16 años. Y siempre, cada vez que recibe la pelota, me ha parecido, no sé, un momento de uno se pone así más tieso, más alerta, porque puede pasar cualquier cosa. Me ha dado mucho deleite. Pero bueno, ahora volveré a ver quizá en YouTube o algo, un gol que ha marcado uno de sus miles de grandes golazos, miles, bueno, cientos, y no lo voy a disfrutar como antes. Para mí, ya esa persona que ya me sentía mal por el tema del PSG, ya estaba teniendo mis dudas, estaba dudando en mi fe, digamos, hace ya como un año, pero esto para mí es el acabose.
John, esta es la última pregunta. Yo, pues, por lo que le escucho y por el perfil de Messi, Messi no le va a contestar su carta nunca, pero me interesa,
bueno, por supuesto,
ante la importancia de su firma y de lo que usted significa en los medios, ¿cómo son las reacciones si es que usted le presta atención, le para bolas, como decimos en Colombia, en las redes sociales contra esta carta? ¿Cómo van las fuerzas a favor o en contra de la carta?
La verdad que no sé. Yo no estoy en las redes sociales. Estaba, pero llegó un momento en el que pensé qué pérdida de tiempo, qué pérdida de vida, y lo dejé. Estaba en Twitter y en Facebook, así que de eso no me entero. En La Vanguardia, en la versión digital, la gente escribe comentarios después ahí al fondo del artículo, y leí algunos y, no sé, me dio la impresión de que la mayoría estaban de acuerdo conmigo, y había otros que no, que decían cosas como, sí, pero si a ti te ofrecieran ese dinero, seguro que lo harías, así que no me vengas con tantos moralismos y tal. Decían cosas así. Pero bueno, sí, he recibido varios mensajes de amigos así por WhatsApp y tal, y algunos se han asustado, les ha parecido que han pensado que me pasé un poco, que estuve demasiado fuerte, y seguramente sí, pero ese es mi estilo y no lo voy a cambiar.
Sí. John Carlin, gracias por estar con nosotros. Una feliz tarde para usted. Ha sido muy amable con la W.
Un placer.
Pues ahí está la reacción a la carta. Fuerte, Alberto. Fuerte. Fuerte. Carta abierta a un mercenario.
Yo creo que más que fuerte.
Uy.
Porque decir no da espacio para ninguna postura distinta de un rechazo absoluto al personaje, no solo por lo que lo acusa, sino deja la sensación de que es que no se lo resiste.
Pero por lo que preguntaba Rafael, ¿no? Del Dios de esa religión, ¿y quién le habla a Dios así, no? Al Dios de esa religión, que es Messi. Porque Messi es una religión.
Sí, pero hay una cosa, muchas veces me parece que con Alberto y con usted hemos hablado de esto, debemos separar al artista de su obra. Es decir, un escritor de tendencia, digamos, ultraderechista, por el caso, que produce una obra que es interesante, ¿debemos rechazarla por el origen ideológico del escritor? ¿Debemos rechazar el gol de Messi porque Messi ahora y yo estoy de acuerdo con John, porque Messi ahora se convierte en el blanqueador de Arabia Saudí y de sus poco condiciones democráticas, más todavía casi dictatoriales en algunos casos, la separación del artista y la obra, si acaso podemos considerar a Messi un artista del balón. A mí sí. Eso me resulta complicado.
Sí, pero por ejemplo, a mí me parece interesante es que sí hay opciones. O sea, no es que cómo va a rechazar Messi, y entiendo lo que plantea Rafael, y yo creo que Carlin también lo entendía, pero se hacía un poco también ahí. Pero sí hay opciones. O sea, y como dicen, a nadie le sobran 100 millones de dólares, pero Messi tiene una vida que le da incluso el lujo para poder rechazarlos, como por ejemplo decía Carlin, lo hizo Cristiano. Y ya una entrevista. O lo que pasó con Mickelson, que es lo que que es la noticia en el mundo del golf hoy, la posible incluso retirada de Phil Mickelson por ese apoyo y el rechazo que ha tenido, y que por ejemplo salió Tiger Woods a hablar del problema de las redes sociales, pero que dijo abiertamente, yo tengo una posición diferente sobre ese tema. O sea, en ese mundo, a ese nivel y con lo que ganan, sí pueden tomar opciones, y de alguna manera se tienen que hacer responsables también por la opción que toman.